Nos encontramos en las instalaciones de la empresa Formex Ibarra con el señor Gilberto Torres. Señor Torres, buenos días. ¿Me puede dar su nombre completo, por favor?
Gilberto Torres,
señor Torres, ¿cuál es su cargo o su puesto aquí en las industrias Formex Ibarra?
Bueno, yo soy aquí como jefe de planta de esta planta, ya que en 1961 estoy como procesado.
¿Y cuándo llegó usted aquí a Bolivia?
Yo llegué aquí muy joven, yo soy nacido de San José del Estado de California, llamado Los Cabos. Llegamos aquí con mi familia, mis padres, mis hermanos, en el año 1952.
¿Y su padre a qué se dedicaba?
Mi padre era médico, era doctor. Y fue el primer doctor que tuvo de planta aquí en este barrio.
¿Cómo se llamaba?
Agustín Torres Pico.
Agustín Torres Pico, ¿siempre vivió ahí o él dónde nació?
No, él nació en Guanajuato. Ahí en Guanajuato. Y andaba en, no sé cómo fue a dar allá a Los Cabos, llamado Los Cabos, ¿no? Y pues se casó con mi madre. Fuimos 8 hermanos en total. Y en el año 1952 no vivimos en Ensenada. Y en Ensenada, vivimos un brinquito en este valle.
¿Por algún ofrecimiento, alguna oferta de trabajo para su padre? O...
Mire, teníamos una hija en Ensenada, ya que ella tenía tiempo radicando aquí. Y fue y lo animó que nos viniéramos para acá, ya que era médico y iba a tener más probabilidades de hacer algo en la vida, ¿no? Porque en realidad, pues, en aquel tiempo, esa zona del estado era una cosa muy aislada, muy reducida. Y nos vinimos para acá y la intención de nosotros no era quedarnos aquí en el municipio de Ensenada. Íbamos al Valle de Mexicali. Pero como mi padre tenía, pues, mucha afición por la agricultura, porque él tenía también ranchos allá en San José, y iba a ver unas parcelas en Mexicali, y no sé por qué nos quedamos aquí en el Valle de Guadalupe. Las cosas muchas veces no salen como se piensa.
Sí, y le salió la oportunidad de ir a algún terreno para cultivo aquí en Valle de Guadalupe.
Sí, él compró algunas parcelas que ya estaban sembradas aquí en el Río del Porvenir. Y varios tiempos estuvo rentando tierras y sembrando.
¿Qué sembraba su padre?
Trigo y cebada. Y ejercía la medicina también.
¿Y qué edad tenía usted cuando llegó aquí a Valle de Guadalupe?
Yo tenía 14 años.
Entonces usted llegó a estudiar todavía.
Mire, ya no estudié.
¿O llegó a trabajar ya?
No, estaba como hijo de familia. Sí. Me casé muy joven, la primera vez, me casé a los 17 años y medio. Emprendí de los 21. Estando todavía yo casado con la primera esposa, ya empecé a trabajar en esta empresa.
¿Cómo era Valle de Guadalupe cuando usted llegó aquí? ¿Lo recuerda?
Sí, lo recuerdo. Estaban pobladitos muy chiquitos. Todos nos conocíamos. Nos veíamos como una familia, todo el mundo. Y hoy es muy diferente. Hay, pues, gente que en el mismo lado del Porvenir, gente que no conozco, porque yo voy poco para allá. Estoy dedicado a mi trabajo, voy a las tiendas y me vengo otra vez a trabajar.
¿Aquí en dónde vivía?
Aquí viví en el Ejido Cordero.
Ahí tenían su casa.
Ahí tenía mi casa. Ahí viví hasta el año año 60. Y luego me vine aquí a esta empresa a vivir aquí un año y medio, fue el 61. Y luego el 61, parte del 62. El 63 me regresé al Porvenir otra vez, por convenir a la empresa que estaban preparando una casa de otro velador que tenían allá en la casa de campo que tienen ellos. Entonces yo me fui una temporada para el Porvenir, regresé otra vez en abril de 1964, hasta la fecha no me he movido de aquí.
¿Este fue su primer trabajo?
Pues digamos mi primer trabajo y mi único trabajo que he tenido en mi vida.
Cuando usted entró, ¿cuánto tenía de establecida Formex Ibarra?
Mire, Formex Ibarra, la empresa de vinícola, todavía no se fundaba. Únicamente habían comprado el rancho porque tenían los viñedos. Y eso fue en el año de 1956, fue cuando yo empecé a trabajar.
¿Y qué es lo que hacía Formex Ibarra entonces?
Formex Ibarra pues empezó aquí en el Valle de Guadalupe con el rancho de las viñas. No estaba la fábrica todavía. Las primeras dos cosechas, digamos la del 56 y 1957, se llevaron las uvas a procesar a Tecate.
O sea que entonces lo que tenía eran las tierras de cultivo.
Las tierras de cultivo.
Y se realizaba el trabajo de la cosecha, pero de aquí se llevaba a procesar a Tecate.
Entonces, ya después de la tercera cosecha, ya se procesó aquí, que se vinificó aquí en esta planta.
¿Los terrenos los compró Formex Ibarra o los rentaba?
No, los compró. Señor llamado Moisés Nazaro, era ruso.
¿A usted le tocó estar en la primera cosecha?
De Formex Ibarra.
Sí. ¿Fue muy grande?
Bueno, en ese tiempo no estaba todo el rancho plantado de viñas. Aproximadamente estaría a la mitad. Y sí, se guardaban muy buenas cosechas.
Haciendo una comparación con el tiempo actual, ¿cuántos trabajadores ocuparon aquel tiempo? Más o menos. ¿Qué mano de obra se ocupaba, comparativamente hablando?
En los viñedos, ¿verdad?
Sí, en los viñedos.
Bueno, en los viñedos se ocupa bastante gente, fíjese, en ese tiempo pues, a veces andamos 20, 30 trabajadores, digamos, podando, escarbando los cajetes de las viñas, porque ahí está la hierba, a saboneo se llama aquí, ¿no?, ese trabajo. Entonces, pues por lo regular un promedio de 20 trabajadores. Más o menos fijos.
¿De dónde venían los trabajadores? ¿Eran de aquí, del Porvenir?
De aquí, del Porvenir. De aquí, del Porvenir.
¿Cómo fue que cambió usted de actividad? ¿O cuál fue su próxima actividad después de la cosecha?
¿Después de la cosecha?
Sí. ¿Cómo fue cambiando su actividad dentro de la empresa?
Bueno, entonces la fábrica, yo miraba del rancho para acá, unas estructuras que están armadas, unas estructuras de fierro. Dije, pues, ¿qué será eso? Nunca me imaginé que iban a ser una vinícola. Entonces, pues yo creo que le pedí bien yo al primer técnico que estuvo aquí, que se llamaba en italiano Francisco Valdi. Entonces me dijo un día, dice, quiero tú vas a trabajar conmigo. Pero yo siempre temía, porque la cuestión de los días nunca lo había yo trabajado, ¿no? Al hombre le dije, porque no hay nada imposible, ¿no? Hay que trabajar y hay que aprender. Y fue de la manera que yo empecé aquí en la planta vinícola, que fue en el año de 1958.
¿Quién estaba al frente de la empresa?
De la empresa, aquí en Ensenada, estaba el doctor Párez, no recuerdo el nombre, que había una oficina, pues nada más había una secretaria, un contador y el gerente.
¿Y aquí en la planta?
Aquí en la planta, pues había un señor español, el Gervasio Manzanares, un señor ya bastante avanzado de edad, que cuidaba aquí, estaba como velador, como jefe de planta.
¿Y ya tenían enólogo también?
Sí, Francisco Ubaldi era enólogo.
¿Ubaldi?
Sí, Ubaldi. Él sigo por temporadas a México, y temporadas aquí, no estaba fijo.
Después de ayudarle al señor Ubaldi, ¿cómo le ayudaba? Cuando él ya lo pasó a trabajar con usted.
Bueno, yo empecé como obrero. Como se dice el dicho vulgar, el soldado raso, ¿no? Hacer de todo. Pero posiblemente le caí bien yo a él, o vieron que yo podía ayudarle mejorcito que los demás. Y de la primera temporada, pues me distinguieron, ¿no? Pagándome un poquito más que los demás, un estímulo para ayudarle al señor que estaba aquí, porque ya estaba bastante avanzado de edad y yo, pues, estaba joven.
¿Qué edad teníamos, 18?
Bueno, fue el 58, tenía 20 años.
¿Mejor?
20 años. Así que en esa edad, pues, se aguanta desvelada, se aguanta mucho trabajo, mucho.
Sí. Ahorita que menciona el 58, del 58 al 60 fue un tiempo un poco difícil para Valle de Guadalupe por la cuestión de la invasión de las tierras.
Sí, sí fue.
¿Llegó el problema hasta aquí? ¿De alguna manera repercutió?
No, la empresa no. No. Únicamente que los obreros tuvimos problemas porque el 10 de julio de 1958 fue la invasión de tierras. Entonces tuvimos problemas para el acceso a trabajar, porque estaban invadiendo los terrenos y no nos querían dejar pasar a trabajar, pero razonaron y ya después teníamos el paso libre para venir.
¿Y dejaron los terrenos que habían invadido? ¿O era nada más el paso? ¿No eran los terrenos de estos de cultivo?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí eran los terrenos de cultivo. Mi padre era el médico de ellos, de los invasores, porque mi padre todo el tiempo tuvo ideas revolucionarias, ¿no? Era muy amigo del primer gobernador de Baja California, Braulio Maldonado Sández. Fue equivocada la invasión de tierras de 1958, ya que se había acordado por los dirigentes invadir nada más la zona federal que estaba ganada para repartirse, pero desviaron el movimiento y invadieron terrenos cultivados y fue una cosa pues muy, muy comentada en toda la República, digamos. El Valle de Guadalupe en ese tiempo. Inclusive yo formé parte del primer grupo de los invasores de tierra, porque esta invasión de tierra se vino a raíz de que en el tiempo que estaban construyendo la carretera, estaba una compañía constructora que se llamaba Fixa. Entonces se terminó el trabajo de la carretera, toda esa gente se quedó sin trabajo. Entonces, entrevistaron al gobernador, al primer gobernador del estado, para ver qué se resolvía con esa gente, ¿no? Que no tenía trabajo, se acabó de trabajar. Se rumoraba que el gobernador pues, era accionista de esa empresa. Entonces, aconsejó que se invadieran las tierras.
Pero no las tierras cultivadas.
Pero no tierras cultivadas. Sí. Únicamente la zona federal, que es la caja del río. Pero se equivocó muy... Le equivocaron el movimiento, no digo la verdad. Y se invadieron terrenos plantados, inclusive con fincas y no estuvo bien.
Y regresando a sus actividades, ¿quiénes eran los que trabajaban? ¿Cómo se fue formando un gran equipo de trabajo? Porque mencionaba usted que algunos de los trabajadores eran ya fijos.
Bueno, hablé de que más o menos se podían tomar como fijos en todo el año unas 20 personas, más o menos en promedio, pero no eran trabajadores de planta porque entraban unos y salían otros.
¿Por temporada?
Por temporada. A veces salían más trabajadores de los 20, a veces menos, pero más o menos un promedio de 20 trabajadores en los cultivos de la vida.
¿Había algunos que ya por confianza les volvieron a llamar o ellos solo regresaban a la siguiente cosecha?
No, sí le mandaban llamar, sí, sí le mandaban llamar. Inclusive aquí, en este rancho, el 63, se formó el primer sindicato de la CUA, sí, de la CTM. Y ya pues...
¿Y los agremiados eran únicamente de aquí, de Formex y Barra, no?
Sí, eran de aquí del Porvenir y de acá de Francisco Sarco. Y pues ya, por lo regular, trabajaba la misma gente, por temporadas. Temporadas que había más gente, temporadas menos, pero más o menos funcionaba. Entonces ya fue cuando se trabajaba más o menos la misma gente, porque tenían sus derechos de trabajar y se venían a trabajar. Un escalafón que les hablaba a trabajar cuando les tocaba su turno.
¿Y les tenían divididas las actividades? Por ejemplo, un grupo hacía una actividad, otro hacía otro, ¿o todos hacían de todo?
Todos hacían de todo, sí, sí. Pero sí, la cuestión de las podas, sí, era gente más o menos que conocía la poda, porque no cualquier gente sabe podar.
¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la poda?
Tiene especial que si no saben podar, posiblemente no haya cosecha. Porque tiene su secreto también saber qué madera tiene que dejar para que produzca en el siguiente.
¿Y quién los enseña?
Bueno, aquí venía un señor que era socio del rancho, que en ese tiempo se llamaba copropiedad de Arturán Marcé, y venía don Ramón Marcé, que era uno de los copropietarios, a dar la muestra del tipo de poda que se tenía que hacer.
¿De origen
español?
Seguramente lo aprendió allá en su lugar de origen.
¿Verdad? Yo creo que sí. Ya ve que Europa pues, es una
de vino.
De vino, ¿no? Y tenía mucho conocimiento el señor. Era cuñado del presidente de la compañía, don Jerónimo Bertrán. Don Ramón Pacer era cuñado de él. Es cuñado porque ya vive en el próximo.
¿Y él los enseñaba?
Él nos daba la muestra de qué poda quería.
Sí, a usted también le tocó podar.
Sí.
¿Y cuándo dejó de trabajar aquí el señor Ubaldi?
El señor Baldi, yo lo conocí aquí en 1958, 57, cuando empezaron a construir la planta. 58 hizo su primer cosecha. Iba y venía a México por... que fue fueron 57 al 63. Fueron 6 años.
Después de él, ¿usted se quedó a cargo?
Sí. Todavía cuando él iba y venía a México, bueno, yo como no lo conozco, únicamente hacía los trabajos por instrucción de los técnicos que han venido. ¿Para qué me voy a levantar la gana? No soy. Sí, me tocó hacer 58 al 90. Vimos.
Es mucho tiempo.
Sí. Para pronunciarse es fácil.
Sí, pero es mucho tiempo. Pero para vivirlos. Y lo que transcurre.
Sí. Y me tocaba temporadas muy duras de trabajo.
¿Por qué? ¿Por la producción?
Por la continuidad de los trabajos, que muchas veces hay que conocer en qué momento hay que hacerle cierto movimiento a la fermentación, desde la fermentación hasta que se filtran los virus, hay que cuidar el monte, ¿no? Y todavía encerrados hay que cuidarlo. Pues.
¿Quiere decir que en su cargo de mayordomo no era nada más hacerse cargo de todo el personal, de todos los trabajadores, sino también era parte de la responsabilidad cuidar la cosecha?
Sí, yo aquí recibía la uva que llegaba a la báscula hasta que salía en pipas a México, porque se lo llevaban a granel, ahí embotellado. Aquí se embotellaron los últimos 3 años.
¿En dónde lo embotellaban? ¿No?
En México. Y yo tenía que hacerme cargo de las uvas que llegaban a la báscula a molerse, a empezar a fermentar, la vinificación, los trasiegos, bueno, llevar el control de la fermentación, todo muy, muy meticuloso. Tenía que hacer 4 o 5 muestras al día de cada tanque para darle el tratamiento que fuera necesario.
¿Quiere decir que cuál era su rutina de trabajo? ¿A qué hora empezaba?
Yo empezaba por cuando viernes iba de 7 de la mañana a 12 de la noche. Por temporada hasta de 6 meses por año.
¿Qué era todo el tiempo que duraba
la vinificación? Ya después, pues, darle mantenimiento al equipo, hacer filtraciones.
¿Cuánto tiempo se lleva de la cosecha hasta todo el proceso, más o menos en promedio, porque yo supongo que por algunas circunstancias ha de variar un poco?
Sí, sí varía, porque no todos los años vienen iguales. Hay temporadas, pues, que hay que tener más cuidado, porque muchas veces se enferman las uvas en el campo.
¿De qué se enferman?
De diferentes enfermedades, como digamos el mildio, ¿no? Que se quemó por el sol, es muy delicada la vida.
¿Puede ser por plaga o por la temperatura?
Por plagas, temperaturas también. Y no todo el tiempo viene igual. No todo el tiempo trae el mismo dulce para la fermentación. Entonces hay que ver todos esos puntos para dejarlos en un, pues, lo mejor que se pueda.
Yo sé que todo esto lo fue usted aprendiendo a través de los años, pero también le dieron algún curso especial, le fueron enseñando especialmente a usted.
No, mire, ningún curso especial, sino que todo fue en la práctica. Y yo creo que se aprende más en la práctica
que en la teoría.
Que en la teoría. Porque por mí, estando yo aquí en la empresa, han venido 7 enólogos y cada quien trabaja diferente. Y aprendí un poquito de todos.
¿Cuál es la función específica del enólogo?
Bueno, pues es específico, es la elaboración del vino.
¿Pero él va a revisar la uva o el proceso?
Bueno, aquí sí ellos revisaban la uva en el campo también, porque también ellos tienen que darse cuenta la evolución de la uva desde la poda hasta que se levanta la cosecha en el campo, ¿no? Tienen que estar pendientes también de todos esos detalles, porque no es nada más de sembrar la uva y a ver qué da. Hay gente que sí lo hace, nomás poda y asadonea y a ver qué da, pero ese no es el punto.
Lo que salga, ¿no? El vino
Sí,
que salga.
no, el chiste es sacar una buena calidad.
Cultivan diferentes tipos de uva.
Sí.
¿Qué tipos de uva cultivan?
Mire, en aquel tiempo, cuando la empresa compró el rancho, pues habían puras uvas corrientes, ¿no? Muy productivas porque eran, digamos, se puede decir, criollas. Y estaban aclimatadas. Y una uva, entre más corrientona sea, pues produce más. Tiene menos plagas. En realidad, aquí antes, cuando teníamos ese tipo de uvas, no había que fumigar tanto como ahora, que están plagadas de viñedos, ¿no? Si no están sobre el fumigante, pues nomás no producen, se plagan y hay muchos problemas.
Mientras más fina la uva o mientras más fino se quiere hacer un producto, va a requerir de más cuidado
De
sobre
más
la uva.
cuidados, ya han metido variedades muy, muy buenas, digamos que se puede competir con otros países del vino, ¿no? Por las variedades que han traído.
A ver, mencionen algunas.
Bueno, está como, está la, ¿cómo se llama? Se va el nombre ahorita. La Cabernet Sauvignon, la Chenin Blanc, la French Corbat. Hay infinidad de variedades ahorita que han traído. Como estoy inactivo desde el año de 1990, pues en estos 6 años han traído otras variedades que no sé. Perdí el contacto completamente de los vinos, ¿no? Pero
y de los enólogos que han pasado por aquí, ¿a cuáles recuerda usted más por cómo se hayan desempeñado? Muchas veces se distinguen unos más que otros.
sí, pero para mí fueron iguales todos,
Sí.
porque yo me adapto a todos los parámetros. Aquí estuvieron italianos, españoles, argentinos, chilenos y un mexicano, lo cual yo.
¿Hay alguno, bueno, ahorita que menciona de diferentes nacionalidades, que se distingan por que hayan sido, que hayan sobresalido más? Digamos que usted pueda decir, son mejores los italianos, o son mejores los argentinos, o tienen muy buena vista, o para el vino, cosas así.
Bueno, pero no sé qué, cada enólogo tiene su modo de trabajar, pero el resultado es
Sí.
diferente forma de trabajo nada más, pero más o menos se lleva la misma técnica de uno y otro.
Cuando me mencionó usted que todavía no se procesaba, no se envasaba aquí el vino, que se lo llevaban a envasar a México.
A México
Sí, ¿cómo lo llevaba?
en pipa de acero inoxidable, termos. Antes, los primeros años, los primeros 5 años, era mucho trabajo para enviar los vinos, porque enviamos en barricas de madera, de un promedio de capacidad cada barrica de 180 litros.
Eso era con algún fin especial, para que no perdiera propiedades el vino. ¿O por qué?
No, 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 no creo que haya sido por eso, sino que pues era más rudimentario los manejos. Ya después empezaron con pipas. Se pensó también en bolsas de plástico o de hule, no sé qué sería, ¿no? Pero tuvieron miedo por fugas. se rompe una bolsa que se va todo el vino, ¿no? Y agarra una de ellos, pipas, que es inoxidable, termos, que eran pipas chicas, bastante grandes, eran de 22 mil litros cada pipa. Ahorita hay pipas de más de 40 mil litros. Y empezamos, matamos, hasta que se dejó de enviar a México en pura pipa, se inoxidó.
¿Cuándo se dejó de enviar?
Más o menos se dejó de enviar como el 87.
¿Porque estuvo lista aquí la planta para poder envasar aquí?
Cambiaron el envasado.
¿Eso significó un ahorro, por ejemplo, que era el gasto del transporte? ¿Eso fue benéfico?
Mire, pues eso no lo manejé yo, no podría decirle que eso fue benéfico o fue peor, pero no manejé yo. Yo únicamente me concretaba mi trabajo. Uh-huh. Elaboraciones de vinos y conservaciones.
¿Y necesitaron más personal para el envasado?
Sí, sí. Inclusive se tomaron mujeres para trabajar, para el etiquetado y llenado de botellas y X trabajo que hay que hacerse.
¿Quiere decir que Formex Ibarra ha sido una buena fuente de trabajo para elegir el porvenir?
Sí, sí ha sido. Muy benéfico para el poblado.
¿De qué otra parte? Aparte de los presidentes del Ejido del Porvenir, ¿de dónde ha sabido usted que vengan a trabajar aquí?
De Francisco Zarco. Francisco Zarco nada más. Como le digo, como había un sindicato, pues ellos mismos tenían su gente para trabajar, su escalafón de trabajo.
Sí.
Sí, es un rico por escalafón y al que le vaya tocando va entrando a trabajar.
¿De las comunidades no venían a trabajar? ¿De San José de la Zorra o de San Antonio Necua?
Mire, antes, para la recolección de la uva, sí venían de San José de la Zorra. Inclusive los cargadores eran puros indios. Gente muy grande, que antes se recogía en cajones de madera la uva, en carretas, deseaban hasta 100 descargas a cada carreta.
Buenos para trabajar. ¿Fuertes ellos?
Sí, muy fuertes los indios estos muchachos que iban a trabajar. Y tenían su trabajo los primeros años. Ya después el sindicato no dejó trabajar.
¿Por qué no sabe?
Pues porque le quitaban la mano de obra a sus compañeros de trabajo.
Sí, tenían que ser niados, ¿verdad?
Y también se cambió el tipo de recolección de uva. Porque antes estaba más rudimentaria, porque venían cajas y se vaciaba caja por caja al molino. Ya después hicieron unas carretas, pero en el campo se vaciaba la caja a la carreta. Entonces ahí la carreta, y la vamos aquí, la descargamos con horquillas, era más rápido el trabajo. Entonces ya no se requería gente tan grande, tan alta como los indios.
En cuanto al abasto, por ejemplo, ¿qué tipo de cepa necesitaba? ¿Qué tipo de cepa utilizaba?
Bueno, antes cuando compraba una granja había la cepa de cabeza, que se le llama. Es una planta que tiene su tallo como una altura de unos 40-50 centímetros. Están las los brazos con sus maderas donde va a poder el tabú. Y esas tienen que podarse cada año. Con gente que sepa podar. Porque ahí está el secreto de la producción.
Ya después a los que venían les enseñaban los que ya sabían.
Sí.
¿A usted le tocó enseñar también?
Pues no me tocó enseñar porque pues me cambiaron acá a la fábrica. Entonces, fue poco el tiempo que estuve en el campo.
¿Había otra persona encargada del campo nada más para que estuviera al pendiente de los trabajadores?
Sí, sí había. Yo del campo nunca estuve al frente de... Como trabajador del campo me vine aquí a...
¿Le gustó más? ¿Le gustó el cambio?
Pues sí me gustó, porque aprendí muchas cosas. No es por nada, pero uno aprende tanto. Y siente uno, pues la satisfacción que venga un enólogo de carrera universitaria y yo dije, ¿cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Entonces, pues se siente bonito.
Bueno, porque están respetando la experiencia
sí.
que usted ha adquirido.
Y hasta eso que ellos han sido sinceros conmigo y me han dicho, nosotros traemos la teoría, pero tú tienes la práctica. Es, juntamos la práctica con la teoría, dice.
Y sale muy buena combinación.
Y sale buena combinación.
¿Cómo se trasplantan las nuevas cepas?
Bueno, las nuevas cepas últimamente las están plantando ya. Aquí le llamamos barbados, que hacen sus viveros para las plantas. La verdad es que van a querer por separado, porque si no ya se van a meter tremenda, ¿no? Entonces, ya que tiene 2 años la planta en el campo, ya que tiene sus raíces y ya que está la planta formada.
Si usted tiene la parte entonces en un campo,
no, en un vivero.
Vivero.
Después la cambian al campo y la plantan a la medida que ellos crean necesario que tienen que plantar.
¿Eso también lo tiene que hacer alguien especial, no? ¿O cualquier persona lo puede hacer?
Cualquier persona, pero con la vigilancia de que uno que sepa. Porque hay que saber tratar las plantas también. Tienen vida.
¿Les mandaban traer de alguna parte cepas o en alguna ocasión les mandaron?
Por lo regular, todas las variedades que tiene aquí parece que las han estado con ellas certificadas, ya listas. Mucha gente hace sus propios viveros y ya injertan la variedad que ellos quieren.
Bueno, ¿de dónde se abastecían? Era de Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Prácticamente
de esas
cosas. Sí. ¿Y el agua que necesitan para sus campos, de dónde viene?
Bueno, aquí antiguamente se trabajaba puro temporal, de lo que caía de...
¿Cuánto tiempo se estuvo trabajando así?
Hasta la fecha hay mucha gente que se dedica al puro temporal. Sí. Inclusive es una uva de mejor calidad para los vivos. La uva más... pues tiene más azúcar.
Porque digamos que un riego más o menos constante le quita el azúcar.
Pues sí, porque si ustedes sí tienen que quitar el agua varias semanas antes de pescar, de levantar la cosecha, porque el azúcar se baja. Entonces tienen que cortar el agua cierto tiempo antes de la cosecha. Más o menos la grabación que les quiere. Y tienen que esperar dar tiempo a que madure a la azúcar adecuada para el tiempo.
¿Y entonces ahorita sus campos son de temporal, no tienen sistema de riego?
No, sí, digo algunos nada más en temporal. Rancheros pobres que no tienen cómo hacer su cultivo con agua ni poner variedades buenas, porque aquí en la zona pues hay bastante uva todavía de temporada, que se trabajan al estilo antiguo.
De temporada. ¿Aquí ya hay pozo?
Sí.
¿Tienen pozo?
Sí, aquí ya hay sus ranchos de pitos, ya no tiene viñedo, tiene puro peligro.
¿Y el volumen de producción, más o menos, es su volumen de producción que manejaba?
Bueno, en realidad pues yo de esas no me di cuenta exactamente ya. Yo lo voy a conectar, ¿eh? Porque esas cosas no las manejaba yo. Nada más me cargaba de agarrar las uvas y procesar.
¿Qué tecnología intervenía en el proceso de la uva?
¿Cómo que te...?
Sí, bueno, en cuanto a la cosecha, la poda es la mano de obra. Pero después en el proceso de la vinificación, ¿ahí ya interviene alguna máquina?
Sí, sí.
¿Qué tipo de máquina interviene?
Por ejemplo, aquí nosotros, el primer paso es llevar las uvas a la planta, la llevamos a la báscula, para pesar, saber lo que íbamos a procesar, la cantidad de uvas, ¿no?
Se procesa por determinado volumen, ¿cuánto cada vez?
Bueno, variaba mucho, sí, día con día variaba. A veces había algunas uvas pues que es muy difícil de pistarse, de levantar las cosechas, o otras pues a puro manoteo se arrancaban.
¿En qué estilo lo difícil?
Más dura, tenía que usar tijera o cuchillo.
Es más tardado.
De más tardado. Y por ejemplo, las variedades de la misión. Y la Málaga Blanca, o sea, es muy fácil de pescarse.
¿Cómo la mencionó?
Málaga Blanca.
Málaga Blanca.
Sí. Entonces, una uva que agarra usted y no me le da ese poquito en el codito y se quebra sola. No es lo mismo quebrarla así con la mano, un jaloncito chiquito que se reviente, hasta lo usando tijera o cuchillo.
¿Qué otro tipo de uvas hay? ¿Qué nombres tienen las uvas?
Bueno, ahí hay muchas. Por ejemplo, aquí nosotros manejábamos la cariñana, la valdepeña, la bandera, la burger, rubí cabernet, cabernet sauvignon, varias variedades.
Todas ellas van a dar un vino distinto.
Sí. Sí. Entonces, con el vino que tenemos que tener más cuidado era con los vinos blancos. El proceso es más complicado. Complicado en el sentido que hay que fermentarlos el puro jugo, no como las tintas, pues hay que darle su fermentación con la cáscara, porque el color y los taninos están en la cáscara de la jugo.
Lo interrumpí en lo que me estaba diciendo del proceso de vino después de la báscula.
Ah, bueno, entonces después de la báscula metimos al molino, que mucha gente lo conoce como estrujadora, ¿no? Entonces el molino separa el racimito de la uva que se desecha, y en el molino quedaba todo el mosto, que el mosto es la semilla, la corteza de la uva y el jugo de la uva. Se manda por medio de bombas a los campos de fermentación. A la fermentación.
Y ahí duraba mucho tiempo.
Sí, sí, porque hay que controlar la fermentación. No hay que dejar que fermenten solo porque se elevan mucho.
Hay que estar controlando la temperatura.
Exactamente, a cierta temperatura para sacar un vino de mejor calidad. Porque si llega usted las uvas a fermentar solas, pues entran puras levaduras criollas. Nosotros que usamos levadura certificada para iniciar la fermentación.
¿De dónde viene esa levadura?
Bueno, era una levadura francesa. Venía de Francia.
Uh-huh.
Y por eso pesaban para saber la cantidad
que requería.
Que requería, porque todo va por medida, ¿no?
¿Cómo se les mandaba la levadura?
La levadura se... ponían pues diferentes formas, a los vinos blancos los mandaban por el mismo mosto del vino, echaba la levadura, pues empezaba, porque la reacción es inmediata, empezaba a fermentar, echamos el recipiente con la levadura y el jugo de la uva al mismo jugo que se va a fermentar.
¿Les hacían los envíos por avión?
Sí, por avión, Sí, lo pedían con tiempo para tener existencia antes de la cosecha.
¿Tenían sus almacenes?
Sí.
¿Y después de la fermentación?
Después de la fermentación hay que dejarlo que repose para que los sedimentos precipiten por naturaleza. Entonces hay que darle cambios para sacar el sedimento de la uva, que se vaya a limpiar del vino, porque desde el momento que deja de fermentar ya no es mosto, es vino, porque ya toda la azúcar se convierte en alcohol. Entonces hay que darle su tiempo, deja de fermentar, darle un tiempo razonable porque los sedimentos bajan y separar del vino.
¿Y qué pasa con ese sedimento?
Ese sedimento, por el
¿se tira?
Lo tiramos al drenaje. Sí, se tira eso.
¿Y ya listo para envasarse? ¿Después
no,
de eso?
No,
¿qué falta?
Todavía falta darle más trasiego. Ese trabajo tiene que hacerse varias veces. Y luego se tiene que planificar. Y luego filtrar. Y luego estabilizar. Y ya después.
El trasiego es el cambio de un lugar a otro, ¿verdad?
El trasiego es
para
cambio,
irlo limpiando.
Para irlo limpiando.
¿Y después viene?
El clarificante.
¿En qué consiste?
¿Qué consiste? Que se le echan coagulantes y pues productos pesados para que arrastre lo poquito que quede a su interior.
Digamos que es una última limpiada.
Sí, exactamente. Y después de eso sigue la filtrada.
¿Se filtra a través de máquina?
Sí, a través de un filtro, porque ya las filtrantes.
¿Qué es lo que se va a quedar? ¿Más sedimento todavía?
Sí, sí. Porque usted ve un vino aparentemente a simple vista está claro, pero tiene que brillar el vino también. No nada más hacer nada. Tiene que estar brillando.
¿Cuál le parece a usted un vino después de haber visto tantos vinos, ¿cuál le parece a usted de, en lo particular un buen vino que a usted le gusta?
Mire, es como dice el dicho que el carnicero no come carne, ¿no? El panadero no come pan. Yo nunca fui tomador de vino.
No, pero me refiero a, al tipo de uva, al tipo de proceso que lleva, hasta el color que le queda. El que usted diga, este me gusta, este sale muy bien.
Bueno, a mí me ha gustado mucho, más me gusta ver los blancos. Vinos blancos. Sería porque eran claros, se nota más el brillo.
Más fácil de apreciar.
Más fácil de apreciar.
Y después de eso, entonces, ¿sí ya estaba listo para su
envase? Después de la filtrada, no hay que estabilizarlos. Ah. Hay que darles una estabilizada a una temperatura de 5 grados, 5 grados bajo cero.
¿Y eso cómo se logra?
Por medio de refrigeración. Hay que meterlos en tanques aislados, pues con termo, para que meterlos a 5 grados, en cero, para la estabilización, para que van a hacer todos los cristales, los tapratos. Entonces, esa se llama la estabilización de los vinos. Digamos, mínimo unos 15 días, porque va a ser. Yo andale hoy el último trasiego. Y todavía para el mes pasado hay que darle otra filtrada con los filtros muy finos, muy, muy pequeños. Filtros de licor.
Sí,
a pesar de eso, si no están bien tratados los vinos, se pueden hacer diferentes otra vez.
¿Y lo va a descomponer?
Pues la apariencia, nada más. Mala apariencia y varía un poco el sabor.
¿Quiere decir que entonces puede tardar todo esto meses?
Meses. Se aprende uno, ¿no? que los vinos, la mejor temporada para hacer las filtraciones y clarificaciones de los vinos es en primavera. Como que sufren un cambio en esa temporada.
Para hacer todo el proceso.
Para hacer el proceso de filtraciones y clarificaciones.
Quizás es cuando está mejor la temperatura también.
Exactamente,
¿no?
La temperatura está mejor y la temporada más bonita de la estación más bonita de
la naturaleza,
naturaleza
¿sí?
¿no? La primavera. Entonces también los vinos saben, ellos también tienen vida porque están evolucionando.
Sí, porque se comportan.
Sí, se comportan, están evolucionando ellos solos.
Y responden, ¿no? A los procesos por los que se va sometiendo. Sí,
sí. Sí. Es muy bonito el tratamiento de los vinos.
Sí, cómo no, además es muy interesante.
Yo, precisamente cuando cerraron la planta con los vinos, me deprimí mucho.
¿Cuándo la cerraron?
En el 90, fue la última cosecha que hice.
¿Por qué la cerraron? ¿Por baja producción?
Pues no sé cuáles serían los motivos de que cerraron. Me dijeron, pues, vamos hasta aquí a hacer el vino. Cerraron. Yo me deprimí mucho, que inclusive me enfermé.
Porque era su trabajo.
Era mi trabajo y me gustaba hacerlo.
¿Y este cambió de dueños?
Bueno, pues no, sí cambió de dueños la empresa. Porque antes era, pues dueño era la familia Beltrán. Era solo la familia de la empresa, ¿no? Y pues.
¿Beltrán o Beltrán?
Beltrán.
Ellos son de origen español también.
Muy buenas personas.
Ellos, quizá ellos vendieron sus acciones.
Sí, compró Protexa, que es la primera obra de todas las historias de la familia Beltrán.
Compró una sociedad entonces.
Sí.
Y después de, bueno, antes de pasar al cierre de la fabricación de vino, ¿cuáles eran sus principales compradores? ¿Qué hacía Formex Ibarra con toda la producción de vino?
Mire, pues yo en realidad, desde que salían los vinos de aquí de la planta granel, ya no me daba cuenta de qué pasaba. Serían distribuidores, que hacían nada. Únicamente el proceso y enviarlos a México en las mejores condiciones que se pudieran mandar y a todo lo que yo he dicho.
¿A México también ya lo mandaban envasado?
No.
¿Ya no lo siguieron mandando?
Bueno, después sí. En los últimos 2 o 3 años que se envasó, sí, iba a México todo. Nosotros aquí lo enviamos al depósito de Ensenada y de Ensenada mandaban yo por diferentes partes.
¿Dónde tiene su depósito en Ensenada?
Ahí está en Formex Ibarra.
¿También en las instalaciones de Formex Ibarra?
Sí, ahí está el depósito.
¿Y qué pasó con los cultivos, con el campo de cultivo de la vid?
De la vid, bueno, al cerrar la planta de vino, pues tomaron las uvas. No dejaron ni una matita para seguir tomando vino con el vino. Pusieron puros olivos. Para mí fue muy duro todo esto.
El olivo es como muy opuesto a todo el cuidado que tiene que tener la planta de la vid. El olivo es más aguantador, ¿verdad?
Mire, van más o menos
¿sí?
en la misma situación. Digamos, porque el olivo es muy noble también.
Sí.
Se requiere poca agua.
Sí, por eso más que nada me refería.
Ajá.
Sí. Porque se presta mucho a que sea un cultivo de temporal.
Sí. Inclusive en el porvenir hay mucho olivo.
Sí, hay mucho olivo todavía.
Mucho olivo temporal. Pero usted las plantas de olivos muy aguantadoras para la celda. Ahí están chiquitillos, raquíticos, anémicos, pero no se secan. Es muy difícil que se sequen los olivos.
Quiere decir que en todo lo que tenían sembrado de uva, plantaron olivos.
Plantaban olivos.
Y...
sí, aquí se plantaron 50.000 olivos.
Pero a partir de que plantaron los olivos, pasó un buen tiempo para que se pudiera cosechar y se pudiera procesar.
Ah, sí. Sí, porque el olivo... Este año van a se cumplir 5 años que se pusieron el olivar nuevo. Y sin embargo, el año pasado ya ensayaron bastante, dio bastante cosecha el año pasado, los olivos nuevos. Y este año se espera una cosecha mucho más abundante. Los olivos ya ven ustedes tan grandes, ¿ya? Parecen olivos ya de 10, 15 años, es un olivo de 5 años.
Mientras se fabricaba vino, ¿se producía alguna otra cosa?
Bueno, había 2.000 olivos en la finca, en el rancho, pero nada más por los callejones.
¿Y de ahí se cosechaba la aceituna y se sacaba algún producto?
Se enviaba Ensenada a la fábrica procesadora ya de Puerto Cibarra.
¿Y qué hacía la fábrica ya con la aceituna?
Bueno, la aceituna verde la curtía al mercado de hacer aceituna y la aceituna negra a molerse para el aceite. Pero la aceituna negra no es que sea otra variedad, cualquier variedad es la misma, ¿no? Digamos en el sentido que le voy a decir, que la aceituna negra es porque ya está madura, no porque la variedad sea negra.
Eso se puede pensar, ¿no? Sí. Que sea otra variedad de aceituna.
En el aceite, para molerse, pues, para el modo de pensar, no usan variedades, vale todo, nada más que sea negra para el aceite, le tiene buen porcentaje de aceite. Y para curtir, sí tienen que hacer la separación de tamaños y variedades.
Y ahora ya se hace todo eso.
Hasta lo que yo sé. Porque yo sí curto aceitunas caseras, tengo más de 30 años curtiendo aceituna casera para comer nosotros.
¿Dónde aprendí a curtirlas?
Sola. Sola. Mirando a los vecinos aquí del porvenir, las señoras que sí. Yo me pongo a curtir aceitunas. Inclusive el otro día nos encontramos unos baños que tenían como 5 años. Nomás envasados en baño maría. Muy diferentes a la de fábrica.
Y estaban buenos.
Estaban buenos.
Y aparte del olivo, bueno, todavía cuando se fabricaba el vino, tenían estos 2.000 olivos, ¿verdad?
Sí, más o menos. Sí.
Pero después de que se cerró la fábrica de vino, entonces, ¿qué otro producto elaboraron?
Nada. ¿No? Nada. Nada, precisamente lo que le decía hace rato, que hasta me enfermé yo porque me puse inactivo. Pues no me puse inactivo, me pusieron, ¿no? Porque ya no se hacía nada.
¿Dónde yo que sea mayonesa? ¿Algún otro producto? ¿Mayonesa?
Bueno, eso hace un año y medio empezamos.
Esto es nuevo.
Esto es nuevo. Aquí empezamos a trabajar en agosto del año pasado. No, ¿qué pasó?
¿Mayonesa? ¿Salsa katsu?
Mayonesa y salsa.
¿Nada más?
Nada más.
¿Y esto dónde se fabrica? ¿Aquí?
Aquí.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues en realidad yo eso no lo hago. No lo hago ya. Mi trabajo es otro. Yo creo que ya me vieron cansado y...
Me ha trabajado muchos años aquí.
Son muchos años.
Sí.
Pero sí... Yo resentí mucho
el cambio.
El cambio. Porque era mi vida.
¿Quién más estaba así como usted trabajando de mucho tiempo?
Pues todos iban y venían, yo estaba allí. Digamos, prácticamente, pues yo cubría los tres turnos. Porque a medianoche que me venía a dormir. Tenía que dejar el turno nocturno, que seguía, ya poblado con instrucciones por escrito, porque yo en cada turno tenía un jefe de turno, por respeto para el turno. Se le daban sus instrucciones por escrito y ellos tenían que sujetarse a lo que yo les ordenaba.
Así que a usted le tocó verlo cambiar.
Sí.
Desde que empezó por Mexibarra hasta que cerró con su fábrica.
La fábrica de vinos, la vi nacer y la vi morir. Digo morir porque cerró, ¿no?
Sí, porque cerró.
Entonces, aquí empecé otra vez, empezamos otra vez con la mayonesa, la vi nacer y espero no verla morir.
Yo creo que no. Pues es muy interesante esto que nos platica porque es toda la vida, ¿no?
Sí.
Desde el inicio hasta el término de la fábrica.
Yo me enfermé cuando dejamos de hacer la vinos. Por la razón de que sentí un activo y se me vino una depresión en el cuerpo. Yo tuve que ir a ver al médico. Y gracias a Dios que yo me di para ver trabajo.
Qué bueno.
Yo me sentía tan mal que no pensé que volvería a trabajar.
Lo bueno es que aquí está ya, ¿no?
Sí, ya estamos aquí todavía.
Sí. Es que bueno, yo le agradezco mucho este tiempo que nos ha prestado y sus recuerdos y sus comentarios.
Van a ser de que sirvan de algo para
sí, cómo no, de mucho valor, de mucha ayuda. Muchas gracias.
Gracias.